Recién te hablaba de esto de que del odio, de la violencia, de los hechos de antisemitismo que por ahí alguno tiene que vivir y de las redes sociales y cómo encontramos también mucha violencia en las redes sociales o bullying. Y para eso convocamos como todas las semanas al profesor Eduardo Kohn para que nos explique un poquitito más de lo que está pasando a nivel nacional e internacional con esta problemática. ¿Qué tal, Eduardo? Alejandro Jesús Blanco de Radio Jaén Coffee Break te habla. Buen día.
Buen día, Alejandro. Buen día a todos los oyentes. Un placer de estar con ustedes. Sí, esta semana queremos hablar de los tentáculos del antisemitismo. En los análisis generales sobre expansión e incremento de antisemitismo en distintos continentes, se hace hincapié a la acción violenta puntual que sobresale en las noticias, que provoca reacciones inmediatas y que a veces hasta genera promesas de respuesta desde los estados que no siempre llegan y solo a veces tienen algún efecto. Sin embargo, hay otras formas de antisemitismo que siguen las costumbres históricas de agredir al otro por ser judío, pero hacerlo desde el acoso o el bullying, desde las redes sociales y perpetrarlo a largo plazo y sistemáticamente, cuando no encuentran quién o quiénes se lo impidan. En Estados Unidos, de acuerdo con recientes informes publicados en medios internacionales como por ejemplo Jerusalem Post, los estudiantes judíos de secundaria vienen sufriendo ataques de docentes que enseñan que los judíos, y esto lo pongo entre comillas porque son docentes hablando, raza blanca privilegiada que oprime al prójimo, o que el Estado de Israel es agresor, opresor, colonialista y culpable de limpieza étnica. Claro, las denuncias de estas acciones encuentran, y así ha sucedido, la sanción. Pero en el camino se plantean obstáculos, uno muy grave, que es el silencio de muchas de las víctimas, que como pasa a menudo con quienes sufren bullying, no denuncian. Y el segundo obstáculo, no menor, la demora en detener lo que los docentes han hecho en clase. Esto último genera además consecuencias, porque el accionar docente envalentona a los estudiantes no judíos que acosan a sus pares judíos y lo amplifican en las paredes de las instituciones con grafitis antisemitas, pero mucho más aún en las redes sociales. De ahí que a la violencia hay pocos pasos. Una investigación federal demuestra que todo este tipo de ataques se han venido produciendo en Los Ángeles, Atlanta, Palm Beach, Nueva York, por citar algunas ciudades, y hoy justamente una investigación bastante amplia de que también en toda la zona de la Florida, fundamentalmente en Miami. Podemos citar dos ejemplos deplorables al respecto. Una investigación federal comprobó que entre 2018 y 2019 en un liceo de Tempe, Arizona, una alumna de tercer año de secundaria sufrió continuo acoso y violencia verbal antisemita de 9 de sus compañeros. El liceo no actuó debidamente, la investigación se terminó recién hace un mes, 3 años después, y los hechos transcurrieron, como decimos, más de 3 años. El antisemitismo contra adolescentes es un arma letal. Los jóvenes sienten el odio de sus padres, la indiferencia de los docentes o a veces la complicidad, quedan vulnerables y pueden actuar denunciando, pero también, y pasa mucho, no denuncian por temor y por otras causas. Tanto es así que, yendo al segundo ejemplo, vemos que el clima general no ayuda a que se haga lo correcto, sino lo absurdo. Jerome Eisenberg hizo una denuncia por acoso antisemita contra su hija en un colegio de alto nivel en Los Ángeles, el colegio Brentwood. El colegio resolvió que la solución, ¿cuál era? Bueno, expulsar, que es una manera, a la hija de Eisenberg para que no siguiera sufriendo ese acoso. Me pregunto, ¿es ridículo? No, es mucho peor. Es complicidad. Es miseria humana, incompetencia y a la larga una muestra de antisemitismo, le guste o no al colegio. Las organizaciones judías insisten que los padres y los alumnos judíos no deben silenciar los ataques antisemitas, pero no todo contexto es igual. Por más que se empodere a los jóvenes, este tipo de bullying antisemita aumenta exponencialmente y, como hemos visto, las autoridades reciben las denuncias, pero no siempre son ejecutivas como deben y rápidas como las situaciones exigen. Las redes sociales agravan este panorama todavía más. El año pasado, 2021, hubo más de 3.5 millones de posteos antisemitas en las redes. Solo el 25% fue removido. El hashtag Hitler tenía razón, ese es el hashtag, todavía no ha sido levantado por Twitter, plataforma que jamás objeta los posteos antisemitas brutales de los jerarcas iraníes, por ejemplo. TikTok e Instagram siguen llenos de teorías conspirativas antisemitas sobre el atentado a las Torres Gemelas, lo cual aumentó hace pocos días cuando se cumplieron 21 años de los ataques terroristas. un estudio del Instituto para el Estudio del Antisemitismo Contemporáneo señala que en 2020 se posteó un tuit cada 20 segundos. 2 millones de esos tuits fueron antisemitas. Si las redes son el mayor medio para difundir narrativa antijudía, resulta claro que los jóvenes están respaldados por una catarata de agresiones para atacar a sus pares judíos, como lo estamos mencionando en Estados Unidos, pero ojo, se replica en forma similar en Francia, en Australia y en muchos otros países. Es obvio que las autoridades nacionales primero y las internacionales en paralelo deben ser las que actúen para combatir un flagelo como el antisemitismo, pero a las democracias no les falta leyes en ambos niveles. La realidad marca signos diferentes, sin embargo, a lo que debería suceder. La problemática estudiantil que acabamos de señalar en Estados Unidos y que se replica en otros continentes encuentra respuestas contundentes en porcentajes diversos, pero siempre, y eso es malo, son menores al 50%. Parece que la reacción debiera llegar solo cuando hay hechos de violencia física, que la noticia solo vale publicar si hay atentados y si hay víctimas. Esta forma de actuar debilita mucho a la democracia, porque bullying contra jóvenes judíos es una forma de discriminación, pero también es una señal para agredir con posible impunidad a otros, sea por su color de piel o lo que fuera, cuando no hay respuestas. Si es tan fácil discriminar en democracia fuerte sin que haya consecuencias graves, ¿por qué no va a ser también fácil hacerlo desde los máximos organismos internacionales? Si desde Naciones Unidas se puede perpetrar cualquier tropelía, ¿qué reacción se pretende de la dirección de un colegio, desde una alcaldía, incluso desde algún organismo del Estado? En realidad, sí tenemos derecho a pretender, y fundamentalmente a pretender, que no nos instalemos de vuelta en Alemania 1933. Pretender. Sin embargo, los hechos son mucho más testarudos. El 24 y 25 de noviembre de este año se va a realizar en Qatar, además del Mundial, obviamente, un foro de Naciones Unidas sobre derechos humanos, democracia y el Estado de Derecho. En Qatar, en Qatar, así nomás para empezar. Naciones Unidas ha designado presidenta de este foro a la embajadora de Qatar, faltaba menos, ante el Consejo de Derechos Humanos, Hend Al-Mustah, quien no solo representa todo lo contrario a lo que se va a discutir en el foro, sino que tiene su propia y exclusiva historia de odio. De lo que ha escrito en redes y discursos en la última década, 10 años, solo les ponemos a ustedes 3 ejemplos de lo que ha escrito Mustah. Escribió en las redes: los judíos dueños de los medios y la industria dominan y tiranizan al mundo. Hemos aprendido desde jóvenes que los judíos son nuestros enemigos. Los judíos son las termitas de nuestra civilización que nos devoran por dentro, una tribu que ha planificado por miles de años destruir este mundo y dominarlo. Estimados oyentes, Mustah escribe y habla como una militante nazi. Y la ONU la honra y la distingue y envía un mensaje perverso, nada sorprendente, pero avieso, de quienes han perdido la línea hace tiempo y se reiteran sin pudor. Esta barbarie que se hace desde la ONU no obliga a que no se defienda a estudiantes judíos del bullying en las democracias, ni que las empresas de redes permitan la expansión universal de los mensajes de odio. Pero claro, al fin y al cabo, ¿quiénes son los que integran la ONU? ¿Hacerse cargo, por ejemplo, del 27 de enero con grandes ceremonias? Bueno, no tapa nada de lo propio, más bien lo aumenta.
Que es interesante esto lo que contás, ¿no? Porque a veces, generalmente, pasa en todos los niveles. Uno siempre espera que las personas que tienen que estar a cargo de cuidarnos, de protegernos, como digo yo, las instituciones por ahí no están mal. A veces lo que está mal son algunos hombres. Y lo que vos transmitís.
Sí, claro.
Lo que vos transmitís
sí,
es verdad.
Claro, Alejandro, las instituciones. Sí. Las instituciones, a la larga, no quiero ser tan simplista, pero son paredes, edificios, casas, qué sé yo. Digo, son los hombres las que la hacen grande o las hacen chica. Cuando se hizo las Naciones Unidas, se hizo algo grande después de la catástrofe de la Shoah y la Segunda Guerra Mundial. Pero los hombres, evidentemente, los hombres, género humano, y hoy solo ponemos ejemplos, porque en 10 minutos solo se puede poner ejemplos, nos demuestra que parece que a veces retrocedemos en forma acelerada en vez de avanzar en forma positiva.
Esperemos que a futuro esto nos demos cuenta realmente de las cosas como las estamos haciendo y que la hagamos mucho mejor. Muchas gracias, Eduardo. Hola. Y seguramente nos vamos a estar encontrando nuevamente la semana que viene con más actualidad y con más pensamientos. Era el profesor Eduardo Com. Muchísimas gracias, Eduardo.
Gracias a ti, que todos los oyentes y el público tengan mañana Shabbat Shalom. Un abrazo desde Uruguay.
Shabbat Shalom para vos también.